La vida de todo ser humano tiene cinco propósitos fundamentales. Toda vida, de todos los que están aquí, de toda persona jamás que haya vivido, tiene cinco propósitos. Entre ellos está el propósito de adorar. Tú fuiste creado o planificado para el placer de Dios, ¿sí? Dios te creó para su placer. Eso, a eso le llamamos adoración. Fuimos también creados para ser parte de la familia de Dios, ¿sí? A eso le decimos compañerismo, fellowship. Fuimos creados también para ser cada día más como Jesús, ¿sí? Ser cada día más como Jesús. Carlita estaba diciendo ahora hace poco, ¿verdad? Que no somos perfectos, pero Dios sí nos llama santos, ¿sí? Somos santos por medio de la sangre de Jesús. No somos perfectos, pero sí vamos caminando hacia la perfección, y a eso le llamamos discipulado, discipulado. También fuimos llamados a ministrar, a servir al Señor. La Biblia le llama esto ministerio. Y por último, fuimos llamados todos para una misión, y a eso la Biblia le llama evangelismo. Así que adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y evangelismo son los cinco propósitos de todo ser humano viviente. Yo quiero hablarles hoy y quiero enfatizarme o enfocarme, mejor dicho, en uno de estos propósitos, y es en el propósito de servir. Abraza al que tienes a tu lado y dile: fuimos creados para servir a Dios. Fuimos creados para servir a Dios. Es uno de los cinco propósitos por qué nosotros estamos vivos. La palabra que la Biblia usa para describir este propósito es ministerio. Usted va a ver en la Biblia esta palabra: ministrar, ministración, ministerio. Mucha gente, cuando escucha esa palabra, erróneamente solamente piensa en un pastor, o piensa en un profeta, o piensa en un apóstol, piensa en un ministerio quintuple, ¿verdad? Pero la Biblia usa esta palabra ministerio solamente para representar servicio. Y todos aquí hemos sido dotados, hemos sido llamados para servir al Señor. Levanta tu mano bien en alto conmigo y declara: fui llamado, fui escogido para servir al Señor. Entonces, si estás anotando, anota esto. Todo cristiano sirve. Esa frase puede ser confrontadora si te detienes a analizarlo un poquito. Todo cristiano sirve. No existe un cristiano que no sirva. Es imposible. Es una contradicción. Y vamos a ver varios versos en la palabra del Señor. Así que si tienes tu Biblia, sácala. Hoy la vamos a usar bastante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. La Reina Valera 1960 dice acerca de Jesús: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quiero que tú notes varias cosas en este versículo de 2 Timoteo 1:9. Nota que el llamado a ser salvo y el llamado al servicio es uno y es el mismo. La Biblia dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios te salva y te llama. Dios nos salva a algunos y llama a otros. No, Dios nos llama, nos salva, perdón, primero, y nos llama. Abraza al que tienes a tu lado, o pon tu mano sobre él, abrázalo y dile: Dios te salvó y Dios te llamó. Dios nos llama y Dios nos salva. En el momento que tú entregaste tu vida a Jesús y rendiste tu vida para decir: Señor, ahora tú gobiernas, ahora tú eres mi rey, como acabamos de cantar hace unos minutos atrás, tú eres mi rey. Cuando yo le digo a Dios: tú eres mi rey, quiere decir que Él gobierna, y todos debajo del rey, ¿qué hacen? Hacen lo que dicen el rey. Es un reinado. Hay uno el que manda, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo me someto debajo del señorío de ese rey. Entonces, cuando yo entrego mi vida a Jesús, cuando Él se convierte en mi rey, ya automáticamente estoy enlistado en el servicio del rey. Dios destinó de qué manera ibas a servirle antes de que formase Él la tierra y los planetas. Ahí lo acabamos de leer. dice que no fue según nuestras obras, sino que Dios nos llamó según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo el mundo aquí tiene gracia. Di conmigo en voz alta, di, yo tengo una gracia dada por Dios. ¿Sí? Todos tenemos diferentes gracias, todos tenemos diferentes dones, habilidades, talentos, ¿sí? Hay gente que tiene una gracia especial para sonreír a la gente en el Welcome Team. Hay gente que cuando sonríe, la cara parece que está yendo al baño porque no es el don de él, ¿ok? ¿Sí? Pero a todos nosotros Dios le dio diferentes gracias, ¿sí? Pero no hay nadie que Dios no le haya dado cierta gracia. Todos tenemos algo. Eso es lo que está diciendo Timoteo aquí. Ahora, acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia acerca de ti y acerca de mí. Pues somos la obra maestra de Dios. In English we would say, we are God's masterpiece. Quizás tú puedes creer que tú eres una obra rota o una obra no muy bonita, pero así no es como Dios te ve a ti. Somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas. ¿A fin de que hagamos qué? Díganlo fuerte. ¿Ves? Nos salvó y aquí está el llamado ahora, ¿ok? A fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Otra versión habla específicamente de las cuales Él preparó antes de la fundación del mundo. Así que mire esto, mire qué increíble es Dios. Antes de que Dios formara la tierra y el cielo, antes de que Dios formara las plantas, los seres vivientes, Él ya te tenía a ti en su mente y aún sabía la gracia que iba a poner dentro de ti para que tú le sirvas a Él muchos años más adelante en el futuro. ¿No es increíble nuestro Dios? Yo creo que Él merece un aplauso, ¿o no? Antes de que tú nacieses, ya Dios te había preparado para servirle con lo que Él puso dentro de ti. Quiero decirte que tú no eres ningún accidente. Fuiste puesto en la tierra con un propósito. Dios tuvo un plan específico. Dios tuvo un plan calculado para tu vida. He knows what he's doing. He knows what he was doing. Fuiste diseñado para contribuir y marcar una diferencia. La vida no se trata de cuánto vivas, sino de cómo la vivas. No se trata de cantidad, sino de calidad. De cuántos años puedes llegar a vivir, sino de cuánto estás aportando. No se trata de la duración de tu vida, sino de la donación de tu vida, dijo alguien una vez, ¿verdad? Más que la duración es la donación. Así que Dios nos formó con cierta gracia y ciertos dones que te hacen a ti único. Mira al que tienes a tu lado. Mira a esa persona. Puede ser tu esposa, tu amigo. No hay nadie como esa persona. Y los esposos enamorados dicen amén. Igual las esposas enamoradas, ¿verdad? No hay nadie como esa persona. ¿Cómo no hay nadie como tú? Es triste que a veces estamos deseando tener cosas que otra persona tiene y dejamos de ver lo grande que Dios puso en nosotros. O que vemos el don o la gracia de otra persona tan grande y vemos el nuestro tan pequeñito y lo menospreciamos. Pero Dios nos dio gracia a cada uno de nosotros y nos hizo único y diferentes a todos los demás. Job capítulo 10, versículo 8. Dijo Job una vez, tú me formaste con tus manos. Tú me hiciste. O sea que Dios, el ser más creativo, el ser más impresionante, te formó con sus propias manos. Se tomó el tiempo para diseñarte, para pintar tus ojos del color que son. ¿Sí? Para darte el color de pelo que tú tienes, para darte una huella digital única. Y así como cosas exteriores, Él puso cosas en tu interior también que solamente tú haces y que cada vez que tú sirves a Dios con esas cosas y esa gracia que Dios te dio, tú le estás dando honra a Él. Todos aquí tenemos talentos dados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que no lo han encontrado todavía, no quiere decir que no tengas, ¿ok? Pero aquí hay gente que tiene talento para la música. Hay personas que tienen talento para trabajar la madera, carpinteros. Hay gente que tiene talento para administrar, son buenos administradores. Hay gente que tiene talento para hacer negocios, para enseñar, maestras, ¿sí? Para animar. Todos tenemos gracia dada por Dios. Pero también, 1 Pedro 4:10 nos dice que Dios, de su gran variedad de dones espirituales, porque esos son talentos lo que mencioné, pero también hay dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y motiva a Pedro diciendo: úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Noten lo que dice ahí: les ha dado un don a cada uno de ustedes. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado por lo menos un don. Hay gente que tiene 5, gloria a Dios por eso. Si tú tienes un don, Dios nunca te va a llamar a cuenta para que tú des cuenta sobre 5 dones. Dios solo te va a llamar a cuenta para que le des cuenta con respecto a lo que hiciste con el don que Él te dio. Si son 2, 2. Si es 1, 1. Si es 5, 5. Pero lo que sí quiero recalcar hoy es que todo el mundo que vive, que respira, que tiene vida, recibió por lo menos un don. Y el desafío es este: úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Y por qué no para servir a Dios? Cuando yo te sirvo a ti, hermano Andrés, yo estoy sirviendo a Dios. Cuando yo sirvo a mi hermano Rafael, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Sí? Cuando yo sirvo, cuando tú sirves a alguien, estás sirviendo al Señor. Interesante que los dones que Dios te dio no son para tu provecho. ¿Son para qué? Para servir a otros. Ayer estábamos en casa y estaba viendo un poquito de televisión. Me senté y con Luca estábamos cambiando los canales o viendo qué íbamos a ver, y salió Bruce Almighty. La película de Jim Carrey, donde Dios le da la oportunidad a este hombre ser Dios por un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Y qué fue la primera cosa que hizo Bruce cuando recibió todo el poder de Dios para poder, comenzó a resolver sus propios problemas? ¿O no? ¿Sí? Tenía problemas con su trabajo, alguien había tomado su posición y comenzó a manipular para poder lograr tener su posición. Debido a que estaba frustrado por su posición en el trabajo y por el hecho de que no podía tener más bienes materiales, también estaba teniendo problemas con su novia. Y entonces también trató de manipular. En una de esas agarró con un lazo la luna, la trajo más cerca de la tierra sin darse cuenta que eso iba a crear un tsunami del otro lado del mundo, ¿verdad? Y entonces comenzó a usar los dones y comenzó a usar el poder y la gracia. ¿Para qué? Para su beneficio personal. Pero tú tienes que entender que la gracia que Dios te dio primordialmente es ¿para qué? Para ser usada para servir a otros. Levanta tu mano y declara: sirvo a Dios sirviendo a otros. Ahora, Dios es invisible, ¿correcto? Le creemos y lo sentimos, todo por medio de la fe. Tú no puedes servir a un Dios, es difícil servir a un Dios que no puedes ver, pero la manera en que lo haces es cuando yo sirvo a alguien, a mi hermano, que sí lo puedo ver. Yo estoy honrando a Dios cuando sirvo. Por eso hay gente que cuando usted entra, ¿sí? Estuvieron aquí tempranito, esperando, orando por usted, y lo recibieron con una sonrisa. Le ayudaron a parquear su carro, ¿sí? Le ayudaron a cuidar a sus hijos mientras usted venía y escuchar palabra de Dios para que no esté distraído, y a sus hijos a la vez educándolos y enseñando principios de la palabra de Dios. Hay gente que se encargaron hoy de estar temprano para que usted me pueda escuchar, porque sin esto quizás usted no me puede escuchar tanto. Para que haya audio, para que haya luces, para que haya todo esto, para que usted pueda venir en su carrito con aire acondicionado, sin sudar una gotita, sentarse así con toda comodidad y escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros venimos con todo esto que recibimos de otra gente y nos sentimos tan bien, pero no tenemos un corazón para dar y decir: Señor, pero ¿qué puedo hacer yo? Mateo capítulo 20, versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Otra versión dice siervo. El original dice esclavo. Esclavo es palabra dura. Es fuerte, esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande, Jesucristo, el que estaba sentado en el trono, Dios, porque Jesús es Dios, vino y dijo: yo me voy a convertir de ser Dios, que ninguno de nosotros sabemos lo que eso significa, porque nadie aquí es Dios, ni seremos Dios, ni hemos sido Dios. Pero Él dejó de ser Dios y se convirtió en un mortal. Se convirtió en un hombre y en una mujer como tú, que sufre frío, que sufre calor, que llora, que tiene sentimientos, que se cansa. Un ser ilimitado se convirtió en un ser limitado. Y no solamente eso, vino a sufrir la peor muerte posible, desangrarse delante de gente, avergonzado, le sacaron la ropa, lo desnudaron, lo abofetearon por amor a ti. El más grande se hizo el más grande servidor. Y Dios nos motiva aquí que nosotros debemos ser ejemplos en nuestra sociedad, con la gente en nuestra familia, con las personas en la iglesia, con los que están ahí afuera, del mismo servicio que recibimos de parte de Dios. Ahora, vamos a pasar a este próximo punto. ¿Cómo puedo servir a Jesús correctamente? ¿Cuál es la manera correcta de yo poder servir al Señor? Ya he entendido que fui creado, que Dios puso cierta gracia en mí para servir a otros. Ya entiendo eso, pastor. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de poder servir al Señor? Y yo lo que quiero hacer es compartirte las mismas actitudes que estuvieron en Jesús para poder aprender más de Él, ¿verdad? Y voy a hablarte acerca de cuatro. Número uno, servir como Jesús significa estar disponible. That's the biggest issue. ¿Estoy disponible o no estoy disponible? Yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad muy ocupada. ¿Sí? Es más, si tú no eres sabio e intencional en saber qué cosas decirle no y qué cosas decirle sí, nunca vas a tener tiempo para servir al Señor. Vas a pensar que siempre estás demasiado ocupado. Es todo cuestión de prioridades. Prioridad significa poner las cosas más importantes primero. Y después vas llenando tu agenda y después las cosas menos importantes las dejas afuera. Pero para servir a Jesús, que es uno de los cinco propósitos de nuestra vida, yo les pregunto a ustedes, ¿es eso importante? ¿Hay que darle prioridad a eso? Es un propósito de vida. Entonces, tenemos que servir a Jesús estando disponibles. Mira, no importa cuántos talentos tengas, cuán increíbles sean tus talentos, si no estás disponible, Dios no te puede usar. Puede ser que la gracia que Dios haya depositado en ti sea grandiosa, pero si tú no estás disponible, Dios no lo puede usar. De nada sirve que seas súper talentoso, súper habilidoso, tengas muchos dones, muchas habilidades, muchos estudios, pero si no lo estás poniendo al servicio del Señor, ¿de qué te sirve? Mateo capítulo 20, versículo 30, dice que habían dos hombres ciegos y estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús venía en dirección de ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Help us please, we're blind. Cállense, les gritó la multitud. Era un estorbo para la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y el 32 dice, cuando Jesús los oyó, ¿qué hizo? He stopped in his tracks. Se detuvo y los llamó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y yo quiero que usted pueda detenerse. Yo en mis notas tengo esto, lo puse en bold. Porque Jesús se detuvo. Ahora, ¿estaba ocupado Jesús? ¿Estaba haciendo algo o estaba acostado? He had things to do, he had places to go, people to see. Estaba haciendo algo. Había una multitud alrededor de ellos. Pero cuando escuchó que alguien clamaba a él, Dios se detuvo. Tú sabes que Dios se sigue deteniendo hoy. Esto no es el tema, pero Dios se sigue deteniendo para aquella gente que todavía en el día de hoy le claman. Así que si hay alguien aquí pasando por un momento difícil, lo único que tienes que hacer es como estos ciegos, no dejar que nadie te calle. Señor, ayúdame. Y hacerlo las veces que tú necesitas hacerlo hasta que Dios se detenga y te escuche. Pero dice que Jesús se detuvo. A mucha gente les gusta estudiar los pasos de Jesús, ¿no? Vamos a estudiar los pasos de Jesús. ¿Qué pasos dio Jesús en la tierra? Pero yo creo que podemos aprender mucho más estudiando los paros de Jesús. ¿Qué les parece? Las veces que Jesús se detuvo y se paró, teniendo cosas que hacer. Las veces que se detuvo, escuchando la plegaria de alguien. ¿Qué cosas en la vida de Jesús le causaron que Él se detenga? Jesús nunca vio detenerse como una distracción. Escuche bien. El detenerse para Jesús, especialmente en este momento y en otros momentos también que Jesús escuchó o vio algo y se detuvo, nunca fue para Él una distracción. Al contrario, fue una oportunidad de servicio. A veces estamos tan ocupados en la vida que no tenemos tiempo para detenernos. I can't afford to be detained. I can't afford to stop. Y estamos corriendo tanto que no tenemos tiempo para detenernos y ver la necesidad de las personas. O qué es lo que Dios quiere hacer con la gracia que Él me ha dado a mí. ¿Te has dado cuenta que muchos de los milagros que hizo Jesús los hizo cuando fue interrumpido? Me viene a la mente cuando bajaron al paralítico, hicieron un hueco del techo porque donde estaba Jesús en una casa estaba llena y no podían entrar ni por las ventanas ni por la puerta. Entonces dijeron, muchachos, si Jesús ve a nuestro amigo, Él lo va a sanar, así que tenemos que hacer algo. Se subieron al techo, hicieron un hueco en el techo, crazy faith, y bajaron por unas sogas. Y Jesús está enseñando ahí, de repente, what? No, ahí está. Y lo sanó, interrumpió. Pero Jesús se detuvo lo que estaba haciendo, vio la fe y respondió. Muchas veces es bueno detenernos y ver cuántas veces Jesús se detuvo en lo que Él tenía planeado, en lo que Él estaba haciendo para poder ver la necesidad y hacer algo con respecto a eso. Yo te pregunto a ti, piensa en esto, ¿cuántas oportunidades pudieras haber tenido en esta semana para ayudar a personas, pero estuviste muy ocupado y no te detuviste? ¿Cuánta gente se te acercó hoy en esta semana, en el transcurso de la semana, que tú pudieras haber ayudado, pero estabas tan enfocado en tus problemas y lo que estabas tratando de resolver, que no pudiste ayudarlo, que no pudiste bajar la ventana y darle $1 a alguien que tenía hambre, o al menos darle una palabra y decirle, ¿sabes qué? Dios te puede sacar de esa situación y Dios te puede levantar. ¿Cuántas oportunidades nos hemos perdido esta semana porque no nos detuvimos? El más grande impedimento para que Dios te pueda usar, ¿sabes cuál es? Planes inflexibles. Agenda inflexible. Demasiado ocupado. Señor, es que mira, tengo que hacer 20 cosas y el tiempo me da para 10. ¿Y tú quieres que haga una 21? No, el problema es que la que Dios quiere hacer debe ser la primera. Porque todo se trata de prioridades. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? La Biblia dice en Proverbios 3:28, si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Esto es disponibilidad. Servir como Jesús significa estar disponible. Número 2, servir como Jesús significa estar agradecido. Diga conmigo, agradecido. Ajá, una actitud de gratitud. Siempre debe haber dentro de nosotros una actitud de gratitud. Lo que yo hago es porque yo recuerdo siempre y nunca se me olvida de todo lo que Dios ha hecho por mí, de la inmensa deuda que Dios perdonó para que yo hoy pudiera tener vida y vida en abundancia. Cuando yo vivo en agradecimiento continuo y perpetuo, entonces eso me lleva a servir a los demás. ¿Cómo no voy, cómo no voy a dar de gracia a otros lo que de gracia he recibido? Tendría que ser malagradecido. Uno de los milagros más increíbles que Jesús obró fue cuando resucitó a su amigo Lázaro. ¿A cuántos de ustedes le hubieran gustado estar ahí con sus iPhones? ¿Sí? Para poner en sus historias. Oh, real time, Jesus resurrects Lazarus. Jesús, si usted estudió la historia, Jesús fue movido por sus emociones, porque Jesús fue hombre igual que tú. Se le murió un buen amigo y la Biblia dice que él lloró. Jesús lloró. Fue movido por sus emociones, pero mire cómo oró después. Yo quiero que usted preste atención a la oración de Jesús. Juan 11:41 dice, así que corrieron la piedra a un lado, porque Jesús había pedido eso, muevan la piedra de la tumba. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Digan conmigo, gratitud. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Ahora mire, Jesús se estaba preparando para levantar a un cuerpo de la tumba, un cuerpo que ya se estaba descomponiendo. Cuando ellos movieron la piedra, dice que ya el olor que salía, el tipo estaba ahí hace 4 días, ¿ok? Ya el cuerpo estaba descompuesto. Eso sí es un milagrón. Sí, eso es un milagrón. No hacía minutos y que le dieron un shock y ahí revivió el hombre. No, el tipo estaba 4 días muerto, el cuerpo descompuesto. Y Jesús le dijo que salga. Y en esos tiempos, cuando uno moría, se envolvía la persona, se ungía la persona con perfumes y estaba tipo momia. El tipo salió saltando porque estaba atado de pie y de mano. Y después le dijo a la gente: desátenlo. Un milagro impresionante. Ahora, él no dijo, cuando él oró, Señor, te pido que sanes o resucites o levantes a Lázaro. ¿Cómo oró Jesús? Señor, gracias por lo que vas a hacer. ¿Cómo serían nuestras oraciones diferentes si tuviéramos una actitud de agradecimiento, verdad? Aquellos que tienen cáncer o que le diagnosticaron cáncer, Señor, gracias por haberme sanado el cáncer en la cruz del Calvario. Gracias porque creo en mi sanidad y por lo que se va a manifestar en mi cuerpo de aquí en el tiempo tuyo. Pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¿Ve qué diferente es orar pidiendo que dándole gracias? Cuando tú ministras desde una plataforma de agradecimiento, servicios, milagros, maravillas comienzan a suceder. Ahora, si ministras desde una plataforma de queja, o por obligación, o por temor, o por un deber, no hay gozo en eso. ¿Sí? Pero cuando tú sirves al Señor, cuando tú sirves al Señor con agradecimiento, entonces ves el producto de ese agradecimiento, que son vidas transformadas. Primera Timoteo 1:12 dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Le doy gracias. Le está dando, Timoteo, gracias a Dios de haberlo considerado digno y de haberlo llamado al ministerio, a servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes se consideran dichosos? ¿Cuántos de ustedes de verdad están agradecidos por el privilegio de poder servirle al Señor? A ver las manos, ¿sí? Ok, los demás todavía están a tiempo, ¿sí? Todavía tenemos unos minutitos, ¿sí? Que Dios todavía va a obrar en tu corazón, si tú se lo permites. Pero el servir a Dios es un privilegio. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. Dios mío, Dios no necesita favores de nadie. Tú no le estás haciendo un favor a tu pastor tampoco. Yo agradezco que hayan personas que sirvan a Dios apasionadamente. O sea, me conmueve el corazón. Yo veo gente a veces que trabajan duro para sacar a su familia adelante. que sacrifican mucho, pero aún así están aquí. Yo valoro, yo le doy gracias a Dios por tener columnas y gente que sirvan a Dios con tal pasión y con tal fervor y que tengan la revelación de lo que significa servir a Dios. Pero no lo están haciendo para mí, lo están haciendo para el Señor. La recompensa que van a recibir no van a ser la recompensa de Jonathan Agüero. ¿Sí? La recompensa de Jonathan Agüero puede ser un abrazo, unas palabras motivacionales, oraciones que yo hago por ellos, ¿sí? An occasional gift card. Pero Dios premia mucho mejor. Y lo hacemos en respuesta por agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría. ¿Cómo debemos servir al Señor? Aquí estoy sirviendo al Señor. Como si estuviera pasando, no sé, un camión encima. No, servir al Señor se hace como con alegría. No con tristeza, no obligado. Y si lo estás haciendo y si te sientes obligado y si, ¿sabes qué? Detiene, porque tienes que reconsiderar por qué es que haces lo que tú haces. Porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Servir como Jesús significa estar disponible. Servir como Jesús significa, ¿qué dijimos? Punto número 2, ser agradecido. Número 3. Servir a Jesús significa ser fiel. Ser fiel. Quiere decir que no te das por vencido. Que sigues sirviendo aun cuando otras personas no te ven. Que no sirves por el aplauso de la gente, sino que sirves para la audiencia de uno que se llama Jesús. No dejas las asignaciones por la mitad. No abandonas a personas que estás ministrando, a cosas que Dios te ha confiado, sino que eres responsable, eres fiel. Juan 17:4 dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Qué bueno que todos nosotros, al llegar al final de nuestros días, podamos decir eso. Que terminamos la obra que Dios nos encargó. Dios mío, pastor, es que yo ni sé cuál es la obra que Dios me encargó. Por eso es que tienes que involucrarte a servir. Cuando tú comienzas a servir a Dios, Dios comienza a abrirte las puertas y a abrirte los ojos. Y con la gracia que tú tienes y que Dios te dio, Dios encuentra, y con la ayuda de personas aquí que temen a Dios, te ayudan a encontrar what's your niche, ¿sí? ¿Cuál es el lugar donde tú fluyes mejor? ¿Sí? Ya sea dándole una sonrisa al que llegó, o yendo a las misiones a ayudar a personas, o quizás en producción, o lo que sea. Pero lo importante es que terminemos la obra que Dios nos encargó. Glorificamos a Dios en la tierra cuando terminamos de hacer lo que Dios nos mandó. Eso da gloria a Dios. A veces cantamos: Señor, te damos la gloria. ¿Sabes qué da la gloria a Dios? Basado en lo que acabamos de leer. Cuando completamos la asignación que Dios nos llamó. Cuando demostramos fidelidad. Cuando no nos quebrantamos. Porque no hay un servidor aquí. No hay un servidor aquí que haya servido en algún departamento que no haya tenido pensamientos de abandonar lo que están haciendo. Hay gente que terminan abandonándolo, pero hay otros que tienen discernimiento y revelación y dicen: no, Dios me llamó para que sea fiel. Y aunque ahora esté pasando un momento difícil, no voy a dejar de servir. Porque hay gente que está necesitando de lo mío. ¿Y sabe lo que sucede? Lo que sucede es que mientras tú estás sirviendo a otras personas, Dios dice: wow, esta persona, a pesar de que está pasando un problema personal, a pesar de que está pasando esto, esta persona todavía tiene la capacidad para alentar a otros. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios comienza, mientras tú estás sirviendo, a bendecir tu vida por medio del servicio. El servicio trae bendición. Tú sirves a Dios incondicionalmente y Dios comienza a pelear tus batallas. Dios comienza a abrir las puertas que ningún hombre puede abrir. Dios comienza a hacer las cosas que tú no puedes hacer en tus propios métodos. Fiel hasta el final. Diga conmigo: fiel hasta el final. Si vas a ser como Jesús, tienes que servir a Dios mientras tengas vida. La palabra retirarse no está en la Biblia. ¿Sí? Usted se puede retirar de su trabajo, usted puede cumplir los 65 años y decir: ya, ya ahorré para mi retiro, ya ahora voy a disfrutar la vida, voy a viajar. ¿Okay? Usted puede retirarse de su trabajo, pero de servir a Dios. No hay retiro. Y eso es bueno, no es malo. Yo creo que cuando una persona, y esto yo lo vi en mi abuelito, cuando mi abuelito, él fue tornero en Argentina por muchos años. Cuando vino aquí comenzó a trabajar en diferentes lugares. Ya cuando era ancianito, mi abuelo en los 80s, él fue siempre un hombre muy operativo. Le gustaba trabajar y comenzó a trabajar también a su edad. Y él siempre se esforzaba por ser excelente. Si el abuelo se quedaba en casa, volvía loco a mi abuela. Porque él tenía que hacer algo. Y aunque él tenía 80 años, él necesitaba estar operativo. Y yo creo que Dios nos, que mientras nosotros tenemos vida, nosotros nos tenemos que sentir útiles. Porque la vida tiene que ver con propósito. Si no hay un propósito, entonces no tiene sentido la vida. Señor, ven por nosotros rápido, ¿verdad? Pero tú tienes que entender que aunque tengas 99 años o 105, tu sabiduría de la vida puede ayudar a gente más joven que tú. Tú puedes todavía ayudar a gente de mucha diferencia. No tienes la fuerza que tenías antes, ¿sí? Quizás no tienes la coordinación que tenías antes, pero de alguna manera Dios tiene una gracia en ti. Mientras estás vivo, tienes algo para aportar en el reino de los cielos. La Biblia dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Todos nosotros somos administradores. ¿Administradores de qué? Administradores de la gracia que Dios nos dio, de los dones, de los talentos. Y Dios dice que tiene que tener un requerimiento esa administración. Dios dice que debemos ser hallados fieles. Dios está buscando de gente que administre la gracia, los dones y los talentos de una forma fiel. Ahora, ¿qué te motiva serle fiel a Dios en tu servicio? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es que debo serle fiel a Dios? Why should I? Pues porque debo ser agradecido por todo lo que Dios ha perdonado en nuestras vidas. Te pregunto a ti, ¿cuántas vainas y cuántas cosas Dios te ha perdonado a ti? Con la respuesta del cuarto, ya usted sabe a dónde voy. Vi alguna gente que hizo así, mira. Hay otros que están así, no sé si están pensando en qué van a comer después del servicio. Pueden haber a gente que dicen, bueno, yo no soy tan malo como fulano. Los moralistas. ¿Tú sabías que si tú hubieras nacido como un bebé y en toda la vida, lo único que tú hiciste es en toda la vida, fuiste perfecto, pero solamente una vez tiraste una mentirita blanca, esa mentirita blanca es suficiente para que tú vayas a pasar a la eternidad en el infierno? ¿Sabías eso? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Una mentira es un pecado. Si no hubiera sido por la gracia de Jesús, y si no hubiera sido por Jesús dejando su trono, ir a desangrarse en la cruz por ti, todos nosotros estuviéramos muertos por la eternidad sufriendo en el infierno. Ese sería el destino, porque esa es la justa paga del pecado. Pero Jesús se hizo pecado, aunque fue perfecto. That's a big deal. Jesús se convirtió en pecado siendo Dios. Todo lo opuesto. La luz se convirtió en tinieblas, lo blanco se convirtió en negro. ¿Para qué? Para que tú no tengas que sufrir. Y por medio de Jesucristo, cuando tú te arrepientes y reconoces que tú estás manchado, que tú estás y que necesitas un Salvador, cuando tú te arrepientes, entonces Jesús viene, lava tus pecados, te pone el sello, te da vida eterna. ¿Sí me explico? Ahora, sacarte del mismo infierno para llevarte al cielo es todo lo opuesto. Eso debe producir a ti un un agradecimiento en tu corazón. Porque mira, ni tu mamá, ni la persona que más te amó en el mundo, ni tus mejores amigos, ni tus hechos, ni todo el dinero que tú puedas acumular en la tierra, ni tus posesiones, ni nada pudo lograr o puede hacerte lograr eso. Solamente Jesús. Entonces, ¿por qué es que debo ser fiel? Por lo que hizo Jesús. Por agradecimiento de que si no fuera por Jesús, yo estaría, no tendría esperanza. Tendría la esperanza de una vida eterna en el infierno, pero gracias a Jesús que hoy tenemos vida y vida abundancia. ¿A alguien le puede dar gloria a Dios por eso? No sé si eso te conmueve. Dios nos libre de ser tan insensibles de que por haber escuchado eso tantas veces ya ni siquiera respondamos. Eso es señal de un corazón agradecido, un corazón endurecido. Tu corazón tiene que, cada vez que tú piensas en Jesús y lo bueno que Él ha sido contigo, wow, no tengo palabras, ni me queda, ni tengo tiempo, ni cosas que pueda hacer para Jesús que es suficiente para poder devolverle el agradecimiento por lo que Él hizo por mi vida. La Biblia dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará. Diga conmigo, Dios va a recompensar. ¿A quiénes? A cada persona según lo que haya. Según lo que haya. Ajá. Eso es servicio. Según tu ministerio. Según lo que Dios te dio para que tú hagas, según las habilidades y lo que Dios te llamó a hacer, según esa gracia que Dios puso en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios nos recompensará. Hay promesas que tú vas a recibir aquí en la tierra y hay promesas que tú no las vas a ver hasta que llegues al cielo y puedas ver ahí todo lo que Dios te va a recompensar por lo que tú hiciste aquí en la tierra. Eso la Biblia le llama hacer tesoros en los cielos. Hay gente que se afana tanto por hacer tesoros en la tierra y después cuando tú pasas aquí, tú no te vas a llevar nada de eso. Ajá. Se van a quedar tus herederos con eso y sabe Dios si lo saben administrar o no. Pero la Biblia dice que hay una manera de poder hacer tesoros en los cielos y es cuando tú en agradecimiento sirves a Dios sirviendo a otras personas. Cuando sirves a otras personas en la tierra, Dios te recompensará en la eternidad. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Abraza a la persona que tengas más cerca de ti y dile, sé fuerte, sé constante. Constante es sinónimo de fidelidad, sigue siendo fiel. No bajes tus brazos, no te canses de servir. Recuerda por qué es que estás sirviendo, Dios ha sido demasiado bueno. Es más lo que ha hecho Dios por ti que lo que tú estás haciendo por Dios. Jamás vas a poder lograr, ¿verdad? Poder llegar al nivel de lo que Jesús hizo por ti. Pero bueno, hacemos lo que podemos y nos esforzamos por agradecimiento. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada, diga conmigo nada, nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada, nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Todo acto de servicio, sin importar el tamaño, le importa a Dios. Si no me crees, mira lo que dice Mateo 10:42. Mateo 10:42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores. ¿Es fácil dar un vaso de agua? ¿Alguien puso este vaso? ¿Alguien puso esta agua aquí? Who put this today? ¿Quién puso? ¿Ignacio? Ignacio tiene su recompensa. ¿Sí? Y recompensa no de hombre, de Dios. Ni siquiera que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más significantes. Les aseguro que recibirán una. Les aseguro. You could be sure. You could be certain. Puedes estar seguro de que van a recibir una recompensa. Mira, si alguien sabe recompensar y dar premio, ¿sabe quién es? Más que cualquier político, más que cualquier persona generosa. Gracias, Ignacio, te bendigo. Dios sabe recompensar. Dios lo ve todo y recompensa todo servicio ante sus ojos. ¿Por qué? Porque no existen pequeños servicios. Yo no sé cuánta gente vio a Ignacio traer esta agua aquí. Y puede ser que, como ya, porque Ignacio creo que es el que casi siempre trae la botellita de agua, quizás ni siquiera tú lo vistes y estás acostumbrado a ver a Ignacio antes del servicio venir y traer el agüita aquí. Y para ti, it wasn't a big deal. For God, it was. Dios está en el trono y a Dios no se le escapa ni un detalle. Dice, ahí está mi siervo Ignacio. Botellita número 12,117. Esta va a tener una recompensa especial. ¿Usted no cree que Dios piensa así? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de detalle. Y aquí es claro lo que dice la Biblia. Que a un vasito de agua, a uno de los más insignificantes, no pienses que Dios se va a olvidar de darle recompensa a esa persona. Ese es el tipo de Dios que servimos. ¿Vale la pena servirle o no? Uh-huh. Dos jóvenes, hace unos años atrás, llegaron a una campaña evangelística en South Carolina, invitados por alguien. Un joven amigo de ellos lo invitó y le dijo, mira muchacho, va a haber una campaña, va a haber un predicador. Hay gente que llegan enfermos y se sanan, cosas increíbles suceden. Así que estos dos muchachos llegaron y cuando llegaron, poquito tarde, no encontraron asiento. Así que ellos llegaron, buscaron asiento, llegaron como por el medio y después, como no vieron asiento, se regresaron. Pero hubo un ujier en la parte de atrás que los vio buscando asiento y se le acercó. Y le dijo, muchachos, ¿qué pasa? No, nos vamos porque no había asiento. Ah, pero yo tengo dos asientos adelante. Así que agarró el ujier y los acercó y los sentó en dos asientos que habían especialmente para esos muchachos. Dios tenía esos asientos para esos muchachos. El pastor predicó, comenzaron a suceder increíbles milagros. Hizo un llamado al final. Estos dos jóvenes entregaron su vida a Jesús. Usted quizás conoce uno de ellos, Billy Graham. Billy Graham fue uno de ellos. Dios usó a Billy Graham para ser el predicador de América. Miles y miles, quizás millones de personas conocieron a Jesús por esta persona. Pero si no fuera por el ujier, que en vez de quedarse sentado en su silla, dijo, ¿sabes qué? Esta persona, estos dos muchachos vinieron buscando de Dios. Y sabe Dios lo que Dios pudiera hacer con uno de estos jóvenes. Yo me voy a levantar de mi silla y yo le voy a mostrar el asiento donde se puedan servir. ¿Qué hubiera sucedido si su hijo no se hubiera levantado? Me pregunto yo. ¿Qué hubiera sucedido si alguien no te sirvió a ti? O si tú no sirves a alguien que está necesitando ser servido en el día de hoy. Así que yo quiero ir cerrando esto, preguntándote esto. ¿Qué puedes hacer tú para servir a tu familia espiritual? ¿Qué puedes hacer tú para servir a tu familia espiritual? Dios no te trajo a JTP solo para que te sientas y recibas y recibas y recibas. Si no, te estás volviendo un Bruce Almighty tú. Ahí voy a ir a la iglesia a ver qué Dios puede hacer para mí. A ver cómo Dios puede bendecirme a mí. Cómo Dios puede echarme más kilitos aquí en el bolsillo. Cómo Dios puede, y siempre estamos buscando la gracia de Dios para ver cómo podemos beneficiarnos nosotros, pero eso no es la iglesia. La iglesia es venir para decirle, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? Porque si somos honestos, Dios ya ha hecho demasiado por nosotros. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo servirte? Dios te trajo porque tienes algo que aportar que pudiera bendecir o que va a bendecir a muchas personas. ¿Tienes experiencia en mercadeo? La iglesia necesita mercadeo. Gente que haya estudiado mercadeo se necesita. A veces decimos, tenemos el mejor producto del mundo, pero a veces no tenemos la forma de sacar el producto afuera en el mercado. Necesitamos mercadeo. ¿Tienes experiencia en carpintería, en plomería? La iglesia necesita carpinteros, plomeros. Músicos, jardineros, asistentes legales, arte, medios sociales, cocineros. Necesitamos en el reino de los cielos. Si vas a ser como Jesús, tienes que aprender a servir como Jesús. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto. ¿Qué es? ¿Qué no es Dios? Dígalo fuerte, ¿qué no es Dios? Él no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Mira qué versículo tan poderoso, ¿ok? Yo quiero que tú grabes esto en tu corazón. Dios no es injusto. Muchas veces, a veces hay gente que sirven al Señor y por alguna razón en la vida viene el enemigo, le das apertura en tu oído para escuchar lo que el enemigo viene a tirar, esa basura en tu mente. ¿Y por qué estás sirviendo al Señor? Mira cómo estás o por qué Dios, mira, tú sirves al Señor y Dios todavía no te ha respondido en esto. O Dios, y entonces si tú le das entrada al enemigo en tu mente, tú comienzas a decir, ay sí, es verdad, de verdad, yo debería dejar de servir. Pero Dios, si tú crees la palabra de Dios, tú entiendes que Dios nunca es injusto. Que los tiempos de Dios no son los tiempos tuyos, eso sí es cierto. Muchas veces queremos que Dios sobre nuestro tiempo o a nuestra manera, y a veces Dios no lo hace a nuestra manera. Él tiene sus tiempos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca olvidará. Levanta tu mano conmigo y declara, Dios nunca olvidará. Ignacio, por la botellita 12,117, ¿sí? O por lo que tú hiciste. La sonrisa número 18,492, ¿sí? Nunca olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¡Qué lindo! A veces Fernando me cuenta, ¿dónde está Fernando? ¿Está aquí? Fernando me cuenta a veces que se encuentra con personas. Fernando hace 30 y pico de años que está con nosotros. Yo me acuerdo de Fernando cuando llegó con bicicleta de joven a la iglesia. Y ha estado con nosotros todo ese tiempo, un hombre fiel, un hombre de Dios. Y a veces se encuentran con personas, porque en la iglesia hay gente que vienen y se van y vienen y se van y están como cabritos saltando de una iglesia a otra. Y a veces le dicen a Fernando, ¿todavía tú sigues ahí en Jesucristo el Todopoderoso? Y sí, claro que sirvo ahí. Como todavía lo hacen. Han demostrado su amor por Dios sirviendo a otros creyentes como todavía sigue ahí Fernando, todavía lo sigo haciendo. Y Fernando, usted lo sabe, yo no tengo que decirlo, pero Dios tiene una gran recompensa para usted, que usted la está viviendo aquí en la tierra, pero usted ni se imagina. Como muchos de aquí también, no se imaginan lo que Dios tiene para ustedes en nuestra morada eterna. Y por último, servir como Jesús significa ser generoso. Diga conmigo, generoso. 2 Corintios 8:9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre. Aunque Jesús era rico, aunque Jesús era Dios, aunque tenía todo, se hizo pobre para que mediante su pobreza tú pudieras ser rico. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que van a haber momentos donde tú te vas a despojar de cosas tuyas, ¿sí? Porque Dios no ha bendecido mucho aquí. Pero si tú te quedas atrapado con el sistema de este mundo, tú vas a querer más, y no te importa ayudar a otro. Pero a veces tú te vas a despojar de tu riqueza para poder ayudar a una persona que no está donde estás tú. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que Jesús demanda hacer hoy. Hoy tú pudieras ver la ofrenda que recogimos hoy para decir, ah, bueno, piden dinero para la iglesia. La iglesia es la casa del Señor. La Biblia dice que cuando nosotros traemos los diezmos y las ofrendas, habrá pan en la casa del Señor. Y hay que ver pan porque Dios va a traer mucha gente a este lugar. Y cuando tú te despojas de algo que te costó a ti ganar, porque aquí no le cuesta ganar el dinero. Aquí no hay nada, aquí no le, ¿verdad? Nadie tiene matas de Benjamins, ¿verdad? ¿Sí? Donde le salen los billetitos de 50, de 100, si no me enseñan cómo cultivarla. No, uno tiene que esforzarse. y tiene que esforzarse y les cuesta a uno ganarse el dinero. Pero cuando yo agarro algo que es mío y me despojo, entendiendo que Jesús se despojó de ser rico para hacerse pobre, para que yo pudiera tener una mejor vida, yo pudiera tener salvación, yo pudiera ser bendecido, yo pudiera ser el que recibe las promesas por medio de la fe. Entonces yo, siendo como Jesús, me voy a despojar de ciertas cosas. A veces no es dinero, a veces es tiempo. ¿Sí? A veces sí es dinero. Es decir, esta persona perdió su trabajo, voy a hacerle las compras y lo voy a bendecir. Y hemos hecho eso como iglesia. Pero a veces Dios te pide a ti hacerlo. Y decirle, mira, ayuda a esta persona. Y nos despojamos y lo hacemos. Si puedes, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Sí? Tú no puedes decir que amas sin dar. Servir es estar dispuesto a dar. 2 Corintios 9:13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Como resultado del ministerio tuyo, y tuyo, y tuyo, y tuyo, gente darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Tú puedes hoy hacer dos cosas con tu vida. Puedes gastar tu vida o tú puedes invertir tu vida. Son las dos opciones que tienes. Lo mejor que puedes hacer con tu vida, la mejor de estas dos opciones, es invertirla en aquellas cosas que van a trascender tu vida. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra vida a Dios y Él nos hará dos preguntas. Presta atención, ya terminé. Dos preguntas te va a hacer Dios un día cuando tú lo tengas a Dios cara a cara y no va a estar tu mamá, tu papá, tu perrito, no va a haber nadie, tú y Dios. Y Dios te va a hacer estas preguntas. Número uno, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Yo lo entregué por ti. El único que tenía, no tenía 20, tenía un hijo y yo lo entregué. Me lo despojé, lo bajé de su trono y lo entregué por ti. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Aceptaste su gracia? ¿Aceptaste su perdón? Y la segunda pregunta que Dios nos va a hacer es esta. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Qué hiciste con tus oportunidades? La primera de las preguntas tiene que ver con la salvación. La segunda pregunta tiene que ver con la mayordomía, dos de los temas más importantes de nuestra vida. Mayordomía y salvación. ¿Sabes cuál es la palabra más poderosa y peligrosa que puedes usar cuando tú ores? ¿Quieren saber cuál es? Úsame. Tú comienzas a orar y cada vez que oras y te pones de rodillas, cada mañana, cada tarde, cada noche, todos los días, lunes, martes, dice el Señor, úsame. No sé cómo quieres usarme. Tengo ciertas habilidades, pero estoy dispuesto. Úsame, guíame, quiero servirte. Si lo haces de corazón, Dios te va a tomar esa palabra, esa oración y te usará de maneras inimaginables, de maneras que tú no te imaginas. Porque la gracia que Dios puso en tu vida, combinada con el poder sobrenatural del Espíritu Santo que vive dentro de un creyente, eso forma una combinación explosiva que solo Dios sabe hasta dónde llegará la gracia que Él depositó en tu vida cuando tú la sometes a las manos del Altísimo. Hoy quiero pedirte que te pongas de pie y quiero hacer dos llamados. El primer llamado es con respecto a la primera pregunta que Dios te va a hacer. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Jesús murió en la cruz, sí o no? ¿Es un hecho histórico? Sucedió. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que aceptar el sacrificio que hizo Jesús y decir, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí. Soy pecador, yo necesitaba que tú hicieras eso, porque si no yo moriría por mis pecados, pero tú tomaste mi lugar, así que yo recibo ese regalo que hiciste. Y yo quiero preguntar hoy, nadie se me distraiga, los tacos no se van a ningún lado, ok, tranquilo. Pero ¿cuántos aquí hoy quisieran decir, Señor, abro mi corazón y yo quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste por mí? Levanta tu manita. I see your hand. Awesome. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este es, Dios te bendiga. Veo tu mano ahí atrás. Este es de una vez y para siempre. Esto es decir, Señor, lo acepto y de aquí para adelante. Veo tu mano ahí atrás. No la podía ver por las luces. Veo tu mano ahí atrás también. Dios te bendiga. Para que un día te puedas parar delante de Dios. La Biblia dice que el diablo es nuestro acusador. Él te dice, tú vas a ir a la iglesia. Mira lo que hiciste. Tú vas a ir a la iglesia. Hipócrita, te dice. Pero cuando tú entiendes el poder de la sangre de Jesús, me dice, ¿sabes qué? Yo puedo ser imperfecto, pero estoy camino a la perfección y la sangre de Jesús me cubre. Así que yo tengo acceso delante del Padre. Y tú puedes ir orando a Dios y no hay acusador que te pueda acusar. Vamos a hacer algo. Todos los que levantaron la mano junto con todos los demás, quiero que hagamos esta oración. Es invitarle a Jesús a partir de este día, de que Él sea el gobernador de tu vida, que Él sea tu guía, el que te ayude, el que te guíe. Así que ahí con tus ojos cerrados, di conmigo estas palabras. Di, Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón al dador de la vida. A ti, Jesús, reconozco que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y hoy me ofreces perdón por esos pecados. Yo admito, soy pecador. Te he fallado, Dios, pero voy al trono de la gracia arrepentido para que tú cubres la multitud de mis pecados. Gracias, Señor, por este regalo del perdón de pecado y de la vida eterna. Sé el Señor de mi vida. Espíritu Santo, ven y guíame. Quiero servirte y te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Y lo último que vamos a hacer en el día de hoy es algo muy especial. Yo espero que hayas tenido oídos para oír y que no hayas tenido un corazón endurecido en este día. Lo que tenemos allá adelante preparado diferente es que tenemos una feria de servicio. Tenemos 9 departamentos, escúcheme, 9 departamentos que están necesitando de la gracia que Dios depositó en tu vida. Yo quiero que tú pases, mires las mesas, mires los diferentes departamentos. Uno de ellos quizás te va a llamar la atención o tienes una gracia que Dios te ha dado a ti para que puedas servir. Mi deseo es que tú te puedas apuntar, pedir información acerca de ese departamento, que puedas hablar. Mira, no te vamos a poner a servir todos los domingos, ¿ok? Queremos que puedas comenzar a servir una vez al mes, poquito a poquito, pero que entiendas que esto es algo muy importante en la vida de un creyente, servir a otros, ¿sí? Así que yo quiero que pases por las mesas, ahí vas a poder hablar con los líderes de cada departamento, apúntate y mañana aquí a las 7:30 vamos a tener Team Night, nos vamos a juntar todos los departamentos para poder hablar acerca de cómo podemos servir a Dios más eficientemente y yo creo que si nos preparamos para servir a Dios mejor, Dios nos va a poder ayudar a crecer mucho más, pero tenemos que prepararnos primero nosotros. ¿Qué les parece? ¿Cuántos servidores del Señor tenemos en este lugar? ¿Cuánta gente dispuesta a decirle, Señor, úsame, estoy dispuesto, tenemos en JTP? ¡Ay, Dios! Déjeme hacerle otra vez la pregunta. ¿Cuántos servidores tenemos dispuestos a servir al Señor? Ok, que Dios les bendiga. Pueden irse, no se vayan directo por las puertas. No se preocupe que el almuerzo no se va. Apúntense, averigüen, va a ser algo impresionante sobre tu vida. Dios le bendiga mucho. Nos vamos cantando.